Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abu Aid.
Queridas auditoras, auditores, Palestina por siempre, aquí en Radio Universidad de Chile. Un honor poder estar en esta instancia de Derechos Humanos el domingo a las 9 de la mañana junto a mi amiga Camila González en la puesta en el aire en el 102.5 de la frecuencia modulada para hablar de una causa que desgraciadamente uno dice, han pasado tantos años, 72 años y no hay solución. No hay solución, el pueblo palestino desgraciadamente, y acá no se trata de victimizarse. El pueblo palestino no se victimiza, el pueblo palestino lucha todos los días. El pueblo palestino, lo hemos dicho tantas veces, es un pueblo alegre. No sé cómo, pero es un pueblo alegre a pesar de todo. Pero hay cosas muy aterradoras. Por ejemplo, uno piensa, el otro día le daba vuelta, ¿qué pasa con los cabros chicos en Palestina? Con las niñas, con los niños. Fundamentalmente los que viven en la franja de Gaza, a pesar que la ocupación israelí brutal es en toda la Palestina ocupada. Pero un niño que tiene que ver a un soldado destruyéndole la casa, por ejemplo. Una niña chica que tiene que ver cómo un soldado israelí golpea a sus padres, por ejemplo. Una niña, un niño que no puede llegar al colegio porque de repente los controles israelíes no te dejan, así es así. Una niña, un niño que ve cómo te humillan incluso hasta con la mirada. ¿Cómo puede tener futuro? ¿Cómo se puede desarrollar una infancia, digo yo, en esas condiciones? Bueno, por ahí va el comentario de hoy, la mirada sobre Palestina que tiene la magistra en educación, Lilia Concha. Bienvenida a Palestina por siempre, querida Lilia Concha.
Buen día, estimados oyentes de Radio Universidad de Chile, del programa Palestina por siempre. Estamos aquí una vez más encontrándonos en la constatación de hechos dramáticos contra el pueblo de Palestina. Y en mi reflexión de hoy he querido referirme a un grupo de la población particularmente vulnerable como es la niñez palestina. El título que he querido utilizar hoy es La infancia arrebatada a niños y niñas palestinas. Quiero ir a la escuela para poder terminar el curso. Quiero ser libre durante el verano para ir a nadar y jugar. Quiero que los soldados israelíes se marchen de nuestra tierra y se acabe la ocupación y dejen de usar estos tanques tan grandes. No tenemos nada con qué hacerle frente. No quiero que ocupen nuestras escuelas. No quiero que las bombardeen. Es el testimonio de Lema Sayed, de 9 años. Como consecuencia del llamado conflicto, o más bien de la ocupación que el Estado de Israel con su ejército hacen sobre el territorio palestino, es tremendamente recurrente el acto de bombardeo a escuelas, derrumbe de casas, niños y niñas que, llegando a su casa, se encuentran con ella, con su hogar completamente destruido, saqueado, que son testigos de cómo sus escuelas son bombardeadas o cómo sus amigos o amigas, hermanos, son asesinados. Como consecuencia de esta situación de violencia, tenemos que lamentar la muerte de muchos niños y niñas palestinas, víctimas inocentes, asesinados a veces por error, pero también muchas veces de manera premeditada, consciente, fría, por supuesto sin motivo ni justificación alguna, a manos de militares israelíes. En la franja de Gaza, Israel somete al pueblo palestino a una feroz guerra. La toma de control de manera ilegítima de territorios que pertenecen y que son parte de la soberanía palestina los ha enfrentado a otro grupo llamado Hamás, generando un nivel de violencia que a quienes impacta de manera directa es a civiles desarmados, inocentes, principalmente a niños, niñas y ancianos. Enfrentamientos e incursiones israelíes han causado la muerte de miles de niños y niñas. Muchas veces los ataques se dirigen contra lugares públicos, que suelen convertirse en refugios para que los civiles puedan o intenten protegerse de esta situación de violencia. No hay respeto ni por hospitales, ni por escuelas, ni por hogares de civiles. Además de esas vidas que han sido arrebatadas, decenas de niños y niñas quedan además heridos. Algunos de ellos se convierten en discapacitados de por vida. Es una parte terrible de las consecuencias provocadas por la ocupación ilegal de Israel sobre el territorio palestino. Pesadillas, agorafobia, son consecuencias sobre la salud emocional, mental, social de la infancia palestina. Los horrores, los espantos de la guerra afectan y afectan para siempre. La UNICEF lamenta en un estudio sobre niñas y niños que viven en la franja de Gaza que hay al menos un 88% de ellos que tienen efectos postraumáticos, que han crecido y viven con miedo permanente y que desarrollan, asociados a esos cuadros de angustia y de miedo, alteraciones en su salud emocional, psicológica y física. Niños víctimas de la ocupación que no logran entender qué razón puede haber no solo para la tremenda violencia que un ejército armado ejerce sobre ellos, sino que también no logra entender la forma en que el mundo mira impávido a esta situación sin tener la capacidad de intervenir. La autoridad palestina depende en gran medida de la ayuda internacional, no tiene otra opción. Los recursos económicos son escasos, asociados a las situaciones de violencia directa ejercidas por armas. Existe una violencia económica que ha limitado y restringido todas las posibilidades de desarrollo social, material y humano del pueblo palestino. Los servicios públicos, los servicios básicos, no están a la mínima altura, no cumplen el mínimo estándar necesario para la vida humana digna. El muro levantado por el Estado de Israel, que en algunas zonas cuenta con alambradas, que atraviesa Cisjordania, tiene enormes repercusiones, tanto en el acceso a la educación como a bienes básicos como el agua, servicios sanitarios y toda actividad que permita un mínimo desarrollo económico. Hoy queremos ya no solo lamentar lo que la infancia palestina padece, queremos convocar a que la humanidad de una vez por todas actúe, intervenga, se movilice por un mundo más humano, porque lo que ocurre a Palestina le ocurre no solo a una porción de la humanidad, impacta la escala de construcción humana de nuestro planeta, legitima el espanto, naturaliza el horror. No queremos eso, ni para niños ni niñas palestinas, como no lo queremos ni lo quisimos para la infancia israelí, ni lo queremos para ningún niño o niña en ningún lugar del mundo. Me llamo Yamal Sayed, tengo 4 años. Quiero nadar, quiero un hogar, una casa y una ventana para mirar por ella. Tengo 4 años. Para poder construirle una casa con una ventana para mirar por ella y poder regalársela a Yamal, que la humanidad se levante, exija paz, exija respeto a los derechos humanos del pueblo palestino, a la legítima soberanía sobre sus territorios y de una vez por todas detengamos este espanto que ya ha durado demasiado. Muchas gracias.
وما قلتلوش عاللي في نفسي ما عرفش ايه بيحصلي لما بشوف عينيه ما بقتش عارفة اقوله ايه ما عرفش ليه خبت عليه بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
A mí me ha llamado mucho la atención en los últimos días cómo la comunidad internacional se ha manifestado respecto a este anuncio que hizo Israel de tomar más tierra palestina, anexionar tierra palestina. Y ahora dicen que esto es muy peligroso para la comunidad internacional, que esto no solamente conlleva el tema de Palestina, sino que compromete a todo el derecho internacional, etc. Y yo me pregunto, ¿y la ocupación que ha llevado Israel hasta este momento no compromete al derecho internacional, una ocupación ilegal, dicho por todos los organismos? ¿Eso no es ilegal? ¿Eso no compromete el derecho internacional? ¿Eso no atenta contra las relaciones? ¿Eso no atenta contra los derechos humanos? La ocupación simplemente, olvidémonos de anexión, la ocupación israelí con las características que esta tiene, o cualquier tipo de ocupación, la verdad, ¿eso no atenta contra el derecho internacional? ¿Ese no es un elemento para ocuparse para la comunidad internacional? Bueno, la pregunta se la hacemos a Javier Abueid, que estaba precisamente en territorio palestino, es nuestro corresponsal, el cientista político. Javier Abueid, hola, bienvenido a Palestina por siempre, Javier.
Buenos días, saludos desde Ramallah, al norte de Jerusalén, ocupada aquí en Palestina. Es una pregunta extremadamente relevante. Por cuanto, si es que la gente simplemente se basase en las declaraciones que han salido de una serie de países, sobre todo europeos, si no existe el contexto, uno a lo mejor podría entender de que Israel es un Estado que hasta el momento, de una forma u otra, respeta sus obligaciones bajo el derecho internacional, respeta sus obligaciones bajo las resoluciones de Naciones Unidas, y que solamente en caso de haber una anexión, esto cambiaría completamente. Bueno, no es la realidad. Israel, de hecho, nunca ha respetado ninguna resolución de Naciones Unidas que tenga que ver con su actitud particularmente y sus políticas particularmente en el caso del territorio ocupado de Palestina. Pero absolutamente no hay ninguna resolución que Israel haya respetado. Así como en su momento el líder israelí, el año 1952, David Ben-Gurión, señaló: dejen que la comunidad internacional diga lo que quiera y nosotros haremos lo que queramos. Y es exactamente lo que Israel ha hecho durante toda su historia. Y es particularmente dramático cuando se refiere a la situación que ocurre después de 1967 con la colonización del territorio ocupado palestino. En otras palabras, cuando Israel ocupa el resto de Palestina que no había sido ocupada en 1948, Israel asume una serie de políticas que la comunidad internacional pensaba o deseaba que no se repitiesen en ningún contexto. Y es por eso, por ejemplo, que la Cuarta Convención de Ginebra en 1949, que es básicamente una colección de las lecciones que se habían aprendido con todas las guerras que habían habido hasta ese momento, y particularmente el caso de la Segunda Guerra Mundial, de tratar de evitar la colonización de un territorio ocupado, poner reglas claras, concretas para lo que es una ocupación. Existían reglas, evidentemente, con anterioridad, pero se da todo este contexto a nivel internacional que hace que lo que Israel comienza a realizar el año 1967 con la colonización del territorio ocupado es completamente ilegal. Y es algo que la comunidad internacional, claro, en justicia, ha señalado constantemente. Pero lo cierto es que no se han tomado acciones al respecto. Y uno puede preguntarse, bueno, pero si pasan tantas cosas en el mundo, ¿por qué fijarse solo en lo que pasa en Palestina? No, si acá no es una cosa de buscar exclusividad, pero claramente lo que pasa en Palestina es una responsabilidad internacional, por cuanto es un problema creado por la comunidad internacional con unas Naciones Unidas que, a pesar de que Israel no respeta ninguna resolución, también es cierto de que el Israel ignorando a las Naciones Unidas es un poco irónico, por cuanto es una resolución de Naciones Unidas, la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que básicamente le da un certificado de legitimidad a la creación del Estado de Israel cosa que ocurre unos meses después, el 14 de mayo de 1948. Entonces, todas estas declaraciones de la comunidad internacional esconden por lo demás una cosa, digamos, que a algunos no les gusta a lo mejor reconocer, y es que para muchos países lo que se conoce como la seguridad de Israel o los intereses de Israel son bastante más relevantes y bastante más importantes que la libertad y los derechos humanos del pueblo palestino. Y yo creo que es muy importante para poder hacer cualquier análisis entender esa situación, sea como sea. Digamos, no es muy difícil, si es que uno logra asumir esa realidad, entender por qué hasta el momento Israel se le ha permitido y se ha tolerado que viole sistemáticamente los derechos del pueblo palestino, particularmente su derecho a la autodeterminación, y mantener relaciones a nivel internacional de forma completamente normal o prácticamente normal. Hoy, cuando la Unión Europea se reúne y discuten, por como sucedió, por ejemplo, el lunes pasado, en el contexto del Consejo de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, y se discuten, claro, si es que podrían haber algunas consecuencias para, en el caso de que Israel avance con la anexión, etcétera. Y hay países que dicen, bueno, pero que no sean tan grandes las sanciones, o que no hayan sanciones, o cómo vamos a estar hablando de sanciones en el caso de Israel. Bueno, eso pasa después de más de medio siglo de violación sistemática de los derechos humanos y nacionales del pueblo palestino. Entonces, digamos, el tema de la anexión, claro, por un lado, el señor Trump y el señor Netanyahu, a través de su plan de anexión, han logrado atraer bastante la atención internacional a Palestina, cosa que por lo demás es un efecto colateral bastante positivo en este caso. Pero eso no quiere decir de que sea la primera vez que Israel vaya a violar sus obligaciones bajo el derecho internacional. ¿Por qué repetir tanto esto de violación del derecho internacional o de resoluciones de Naciones Unidas? Porque en este sistema internacional que ha sido construido luego de la Segunda Guerra Mundial, existen conceptos importantes, particularmente el caso de la responsabilidad internacional. Es decir, por ejemplo, cuando el Senado de Chile aprueba un proyecto de acuerdo donde se llama a que el presidente de la República impulse legislación para que, por ejemplo, productos de las colonias israelíes no ingresen en Chile, eso no es un favor para el pueblo palestino, es una obligación legal, claro. Nadie lo cumple o muy pocos lo cumplen, pero es una obligación legal, por cuanto existe una responsabilidad por parte de los miembros de la comunidad internacional de hacer que se implementen sus resoluciones y el derecho internacional en general. Es un poco lo que comentábamos la semana anterior, hace la Corte Internacional de Justicia el 9 de julio del año 2004, cuando emite su opinión consultiva en cuanto a el muro de anexión israelí y lo declara ilegal por cuanto se encuentra en territorio ocupado, pero también señala responsabilidades por parte de la comunidad internacional y particularmente los que se conocen como las altas partes contratantes de los convenios de Ginebra o de la Cuarta Convención de Ginebra o los países que han firmado la Cuarta Convención de Ginebra. ¿Por qué? Porque el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación no es solamente un derecho para que ejercite el pueblo palestino, sino que es un derecho que la comunidad internacional debe asegurarse que se lleve a cabo. Entonces, ¿por qué ahora con la anexión la cosa cambia si es que han habido violaciones sistemáticas por más de medio siglo? Principalmente se puede decir de que para muchas partes de la comunidad internacional y particularmente para los países europeos, el normalizar el concepto de anexión significa un golpe muy duro para sus propios intereses a nivel internacional. Es decir, la misma Unión Europea que perdió mucho tiempo en declarar sanciones en contra de Rusia por el caso de la anexión de Crimea, en el problema limítrofe que existe entre Rusia y Ucrania, es la misma Unión Europea que hoy en día tiene bastantes problemas para poder lograr un consenso en cuanto a qué hacer si es que hay anexión por parte de Israel de territorio palestino ocupado. Alguien por ahí podrá decir, pero Israel ya ha anexionado territorio palestino ocupado. Es cierto, anexionó Jerusalén Oriental, la zona del Latrún, y en el caso de Siria anexionó en las alturas del Golán. Pero el contexto internacional hoy en día es bastante distinto a lo que era en el tiempo de la Guerra Fría cuando Israel llevó a cabo esta situación. Y el respeto por las leyes, evidentemente que para muchos países hoy en día representa un elemento bastante más importante. Por tanto, el rechazo a una anexión tiene bastante que ver con lo que son los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Alguien por ahí podría decir, pero no es tan importante, Chile no se ha pronunciado hasta el momento. Es cierto, Chile no se ha pronunciado hasta el momento, pero digamos todos los países que tienen intereses reales o más bien, no estoy diciendo que Chile no tenga sus intereses, pero todos los países que quieren jugar ese rol en la política internacional, que a lo mejor Chile no ha querido jugar hasta el momento, ya han sacado declaraciones al respecto. Uno también podrá decir, bueno, sacan declaraciones y no se hacen políticas concretas. También es cierto. Pero el hecho es que la anexión representa una amenaza más que al pueblo palestino en particular, al sistema internacional en general. Y es por eso que hoy en día existe esa oposición tan grande por parte de una serie de países que históricamente han asumido el rol de aliados de Israel. Los mismos países que han tolerado la ocupación israelí, los mismos países que han asegurado y se han movilizado para asegurar la impunidad por parte de Israel por sus violaciones sistemáticas del derecho internacional. Esos mismos países, esos mismos gobiernos, hoy en día se están dando cuenta de lo que son las consecuencias de la impunidad y que es estar al borde de la destrucción definitiva de la posibilidad de una solución negociada de dos estados entre Israel y Palestina. ¿A través de qué? A través de un proceso de anexión que viene a consolidar la colonización del territorio ocupado de Palestina, que se ha llevado a cabo de forma impune por más de medio siglo. Antes de despedirnos, eso sí, me gustaría y de forma muy sentida poder expresar mis condolencias a la familia de mi amigo Miguel Matar, que falleció esta semana en Chile. A lo mejor muchos o la gran mayoría de los auditores no conocieron a Miguel, pero Miguel reflejaba lo que era el espíritu de estos palestinos nacidos en la diáspora que nunca se olvidaron de su lugar de origen, que siempre mantuvieron sus tradiciones y que siempre estuvo preocupado de lo que ocurría en Palestina. Tuve el honor, la suerte de haberlo conocido, de haber podido conversar con él, de vez en cuando llamaba para preguntar por lo que sucede en Palestina, y su partida ha sido muy dolorosa, yo sé, para la comunidad palestina en Chile y también para todos los que lo conocimos, incluyéndome yo también. Así es que a su familia, a sus amigos, a su hermano Samir, todas mis más grandes condolencias, porque ha sido una pérdida de estas que muchos dicen irreparables. Para la creencia cristiana ortodoxa de nuestro amigo Miguel, Miguel en este momento debería estar en un lugar mejor, que su memoria sea eterna. Fue el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, Palestina ocupada. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
En la cancha, como leones en la selva. Palestino, en la cancha,
¿A esto vuelve el fútbol? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué pasa con el representante de la causa palestina en el campo deportivo? Me refiero a nuestro querido Tino. Me refiero a Palestino. Noticias de Palestino tiene aquí en Palestina por Siempre Diego Yuris.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Esta semana en el informe deportivo tenemos muy buenas noticias, porque la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, anunció el día lunes por la mañana la autorización del permiso único especial para jugadores, cuerpos técnicos y funcionarios de los clubes de Primera División y la Primera B. Así entonces, los equipos de ambas categorías pudieron entrenar sin inconvenientes a partir del día jueves. Esto permitió el traslado de los entrenamientos de jugadores, cuerpos técnicos y personal de los clubes a sus respectivos centros deportivos. En el caso de nuestro querido club, a la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, al Estadio Municipal de la Cisterna a partir del día jueves. De esta manera entonces los 18 clubes que se encontraban en zonas de cuarentena pudieron desplazarse a sus lugares de práctica con un máximo de 30 personas por club. Los entrenamientos se realizaron sobre la base, por supuesto, del protocolo de regreso a la actividad del fútbol profesional de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional y fueron supervisados por los cuerpos médicos de cada uno de los clubes. Estos entrenamientos volvieron, por supuesto, bajo los protocolos de sanidad que están en línea, cabe destacar, con las disposiciones de la autoridad y tienen como prioridad siempre la seguridad de nuestros jugadores. Por supuesto que ahí es muy importante la estricta supervisión de los cuerpos médicos. ¿Qué fue lo que decía el presidente del fútbol chileno? Precisó también que es muy importante a que aclaremos que no estamos volviendo a jugar a la pelota, como se le dice. ¿Por qué? Porque el fútbol es una actividad profesional que le entrega empleo en nuestro país a casi 30.000 personas. Por ende, se desarrollaron protocolos con estándares del más alto nivel mundial a cargo de los prestigiosos deportólogos y epidemiólogos, haciendo alusión también a que la autorización incorpora el regreso de los árbitros y los asistentes de fútbol bajo los protocolos establecidos. Siguiendo con las buenas noticias, una que nos llena de alegría es que esta semana el Club Deportivo Palestino recibió una carta del presidente de la Asociación de Fútbol de Palestina, Jibril Rahoub, quien envió una carta a nuestro presidente, Jorge Huawei, felicitándonos y saludándonos por nuestro centenario. En la carta enviada hizo alusión al orgullo que los pueda representar un club fuera de Palestina, como lo hace el Club Deportivo Palestino. Así como también agradecían al club, ya que mediante los triunfos le dan alegría y esperanza a todo un pueblo que sufre día a día. Felicitó también al club por los últimos años que ha tenido excelentes resultados deportivos, así como también al haberse acercado mucho más al pueblo palestino, haciendo alusión a que independiente de la distancia que haya, los triunfos de Palestino alegran los corazones de Palestina. Eso es precisamente el objetivo del Club Deportivo Palestino, queridos auditores, queridas auditoras. Representamos mucho más que un club de fútbol y acciones como estas dejan de manifiesto que nuestro club tiene connotación no solamente a nivel local, sino que a nivel mundial. Permítanme decirles que el presidente de la Federación del Fútbol Palestino se haya dado el tiempo para escribir una carta a nuestro club y a nuestros hinchas debido a su aniversario, nos llena de orgullo. Así como también nos llena de orgullo que en 4 semanas más volveremos a ver flamear la bandera y volveremos a ver jugar a nuestro club con la camiseta, con el mapa de Palestina, porque el retorno de nuestro club a la competencia profesional está cada vez más cerca. Fue el informe de Diego Yunis para Palestina por Siempre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Hacemos Palestina por Siempre aquí en Radio Universidad de Chile, programa de derechos humanos en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y todo lo que ha estado viviendo Palestina en los últimos días ha sido realmente intenso, muy fuerte a propósito del anuncio que hizo Israel
de anexionarse territorio palestino. Ya han salido muchas voces y me parece tremendamente loable que han salido voces desde el mundo judío, desde el mundo israelí, para decir no, no estamos de acuerdo con esta anexión. Una de esas voces, y la saludamos aquí en Palestina por siempre, es la de Andrés Kogan Valderrama. Él es sociólogo y además director del Observatorio Plurinacional de Agua, ya ha escrito algunas columnas diciendo no a la anexión de Palestina. Gracias por estar aquí en Palestina por siempre, estimado Andrés Kogan, bienvenido.
Muchas gracias por la entrevista.
Siempre uno se confunde, y sería bueno que tú lo aclarara, esto de que uno dice, él es judío, es israelí. ¿Cuál es la vinculación entre estos dos conceptos, el judío y el israelí, Andrés?
Bueno, yo puedo poner mi caso personal y familiar. Bueno, yo soy sociólogo, soy chileno, soy descendiente de judío. Mi papá, mi padre es judío y toda la familia paterna mía, los Kogan, son judíos de la Rusia, emigraron a Chile a comienzos del siglo XX. Perseguidos por el imperio zarista ruso, y emigraron a Chile. El tema, mi crítica que yo he hecho en las columnas, tiene que ir más que nada con el Estado de Israel, con este proceso de colonización, esta nacionalización de los judíos. Porque claro, los judíos se identifican como un pueblo histórico, pero otra cosa muy distinta es un Estado moderno, colonial, que ha venido colonizando el territorio palestino por más de 70 años.
¿Y qué te hace tener a ti esta actitud, esta visión crítica de lo que hace hoy Israel con Palestina? Porque lo más simplista sería decir, bueno, tú estás ligado a Israel de una u otra forma, entonces, ah, ya, fantástico, sigue creciendo Israel, mi pueblo, el pueblo de mi familia. Pero ¿qué te hace tener esta actitud como de tomar distancia y decir, tate, aquí hay cosas que no me están haciendo mucho sentido?
Bueno, mi crítica al Estado de Israel tiene más que nada con la crítica general al colonialismo. Una crítica desde los derechos humanos, desde el reconocimiento de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos. Tiene que ver justamente con cómo el Estado de Israel ha conquistado, ha negado la existencia de otro pueblo, que en este caso sería el palestino, y que este el caso del israelí se podría traer incluso a Chile, por el caso, por ejemplo, de la colonización del Estado de Chile a los pueblos indígenas, a los pueblos mapuche. O sea, mi crítica va más allá que el Estado de Israel. Es un ejemplo de colonialismo del siglo XX, pero se puede equiparar a otros colonialismos históricos. De hecho, el sionismo como expresión nacionalista deriva evidentemente del colonialismo europeo. Justamente el negar al otro, negar su existencia, animalizarlo, inferiorizarlo, justamente tiene que ver con eso, con unas jerarquías de poder y un discurso bastante racista hacia el otro.
Ahora, el sionismo, ya que tocaste el tema, estimado Andrés Kogan, reitero, sociólogo, un tipo de ascendencia judía, pero que tiene una visión muy 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 crítica respecto a lo que está significando la colonización, la anexión que se habla de Palestina. Estamos dialogando con él aquí en Palestina por siempre. ¿El sionismo es uno solo? ¿No distingue entre sensibilidades políticas? ¿Existen sionistas de izquierda también? Ya muchos nos llaman la atención, ¿no es cierto?
No, claro, existen, bueno, el sionismo ha tenido corrientes más de izquierda, más conservadora, pero incluso la corriente más de izquierda, como la más progresista, reproducen este discurso nacionalista. Es un nacionalismo de izquierda. Claro, evidentemente no es lo mismo Netanyahu que estas corrientes más progresistas del sionismo, pero igual hay una aceptación al colonialismo, igual hay un nacionalismo exacerbado, heredero de los nacionalismos europeos. Entonces no es muy distinto un sionista de izquierda que de derecha.
Ahora, ¿cómo podemos entender en pleno siglo XXI, estimado Andrés, que Israel, entre los argumentos que entrega para sentirse dueño de toda la tierra de Palestina, es que ellos son el pueblo elegido por Dios?
Bueno, es una dimensión histórica, bíblica, pero claro, hay un uso evidente político de ese término justamente para justificar el colonialismo del pueblo palestino. O sea, se usa ideológicamente eso, lo cual me parece un absurdo en este tiempo usar este argumento para colonizar un territorio y colonizar y confiscar y expulsar a muchos, a miles y millones de descendientes que han sido objeto justamente de esa colonización desde 1948 hacia adelante.
Ahora tú conversas de estos temas en círculos tuyos, no sé si círculos cercanos, pero por lo menos círculos que uno pueda debatir de personas judías, israelíes.
Por ejemplo, yo participo y bueno y he enviado también mis columnas a una iniciativa que se llama Los Otros Judíos, a ver si la conoce, que son judíos evidentemente de todo el mundo y justamente hacen una crítica, un cuestionamiento al Estado de Israel. Bueno, y judíos en el mundo que han criticado al Estado de Israel, hoy en día, no sé, uno piensa en Ilan Papé, por ejemplo, que es un historiador israelí muy crítico al sionismo del Estado de Israel. Existe Mark Erics, por ejemplo, que plantea una idea de teología de la liberación judía, justamente una crítica al Estado de Israel. está Santiago Slavoski, plantea una idea de un judaísmo decolonial. O sea, existen corrientes dentro del judaísmo críticas del sionismo.
Exacto.
O sea, el judaísmo trasciende el sionismo. El sionismo es de un momento histórico puntual, de fin del siglo XIX, pero la historia del judaísmo es mucho más rica, mucho más diversa y mucho más crítica que lo que piensa el sionismo.
Leyendo una de tus columnas donde tú hablabas del tema palestino, vinculándolo con el tema de nuestros pueblos originarios aquí en Chile, ¿cuáles serían las similitudes y las diferencias que habría entre el tema palestino y los pueblos originarios?
Bueno, las similitudes son bastante cercanas. Son dos estados, en este caso el Estado de Chile y el Estado de Israel, son dos estados que han impuesto un dominio nacionalista y la idea de que la tierra es del Estado, pero negando justamente a la población preexistente que existió ahí. En el caso de Israel, la Palestina, y en el caso de Chile, la Mapuche y otros pueblos originarios. Se ha impuesto un Estado monocultural, uninacional, totalmente demoledor y totalmente justamente nefasto justamente para la diversidad, para la plurinacionalidad justamente, y bueno, hay diferencias porque en el caso, por ejemplo, del Estado de Israel hay un intento de que los judíos, que en el caso de finales del siglo XIX eran minorías en Palestina, retornen a Israel después de miles de años. Es bastante curioso el caso israelí, evidentemente, porque buscan, y por eso esta ley del retorno, que mi columna justo busca cuestionar esta idea del retorno, porque un retorno después de miles de años, pero negando la existencia de los palestinos, ese es el problema.
Ahora, ¿cómo explicas tú, Andrés, esto que tantas veces se ha dicho, el pueblo judío con lo terrible, con la barbarie que tuvo que sufrir en carne propia en la Segunda Guerra Mundial? Es un tema tan recurrente, yo sé, con todo el dolor, todo el sufrimiento que hoy día lo replique con los palestinos y las palestinas, desde el punto de vista humano, dejando cualquier tipo de tendencia o sensibilidad política, cuesta, a mí por lo menos de verdad me cuesta entenderlo.
Bueno, a mí también me cuesta entenderlo, yo empatizo justamente con el pueblo palestino, justamente también a partir del mismo holocausto judío, evidentemente, del genocidio de la Alemania nazi, justamente. Es poco entendible desde un punto de vista de derechos humanos, para decirlo siendo bastante sincero. Me cuesta entenderlo de los derechos humanos y me cuesta entender que se justifique justamente con el Estado de Israel, que se sostenía para traer justamente el genocidio y el colonialismo. Pero yo creo, por ejemplo, que el Estado de Israel nació justamente como consecuencia del nazismo y el sionismo justamente usó este genocidio para justificar el Estado de Israel. Eso no piensa, antes del holocausto, la gran mayoría de los judíos del mundo no estaban con el sionismo, ni siquiera conocían el sionismo. Sentían judíos, pero no sionistas. Entonces, justamente, el holocausto permitió este temor justamente a la desaparición del judío, de la extinción, de mala forma, y se construyó un Estado que terminó replicando las mismas prácticas del Estado nazi y de otros Estados modernos en el mundo, evidentemente, colonialista y de exterminio, evidentemente.
Bueno, todo demás, estimado Andrés Kogan, aquí en Palestina por Siempre, reitero, programa de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile, un tipo como Andrés de ascendencia judía que está en desacuerdo con todos los planes de anexión y de colonización que lleva a cabo Israel en tierra palestina. Por eso nos pareció interesante dialogar con él para ver esa otra mirada aquí en Palestina por Siempre. Tú además, iba a decir de sociólogo, eres director del Observatorio Plurinacional de Aguas. Ahí nos metemos con un tema tremendamente sensible en la Palestina ocupada, que es cómo se maneja este recurso tan importante para la vida humana.
Claro, pues hay un uso del Estado de Israel, de la empresa israelí, evidentemente una confiscación del agua, una apropiación del agua en Cisjordania, y bueno, el observatorio justamente busca visibilizar todos estos robos de agua, apropiación de agua, en Israel y en América Latina son bastante extensos, evidentemente. La mercantilización del agua, lo que busca justamente con el observatorio es que el agua sea un derecho humano, un derecho de naturaleza, que sea un bien común, que se comparta, que no se apropie ni por los Estados ni tampoco por empresas. Esa es mi idea del observatorio, visibilizar conflictos socioambientales, el pensamiento crítico latinoamericano, pensamiento anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista, justamente esa es la idea del observatorio.
¿Cómo se mueven ustedes con esto del Observatorio Plurinacional de Aguas? ¿Con qué tipo de comunidades, con qué tipo de instancias trabajan? Aprovecho de preguntarte aquí en Palestina por Siempre.
Sí, es con distintas comunidades, organizaciones en lucha contra el extractivismo, ya sea el extractivismo petrolero, el extractivismo minero, el extractivismo de los monocultivos, el forestal. Justamente es visibilizar y ponerme en contacto con organizaciones críticas, evidentemente, y que plantean alternativas desde la agroecología, desde la permacultura, desde miradas más post-extractivistas. La idea justamente es cuestionar esta idea del progreso que viene con los Estados, también en nación, con Israel, con Chile, esta idea del desarrollo, por ejemplo, esta idea lineal, justamente bastante capitalista y que termina, y está muy vinculado al colonialismo. Ese es el tema.
Ya, pero alguien decía por ahí, alguien Andrés decía por ahí, un ejemplo vale más que mil palabras. Danos un ejemplo de cosas concretas que hayan hecho ustedes en este observatorio plurinacional de aguas para que todos entendamos.
Por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, participamos en la cumbre de los pueblos, por ejemplo. Participaban organizaciones desde el norte, del sur, de la América Latina, y experiencias concretas en todo el mundo, en cuanto, y en América Latina sobre todo, en cuanto a agroecología, por ejemplo. Hay mucha experiencia rica en tema de la sustentabilidad, en temas del agua, el tema del agua, por ejemplo, un gran tema, por ejemplo, en Chile, por ejemplo. El agua en Chile es el único país del mundo que tiene el bien común, como el agua, privatizado desde el Estado, evidentemente. Entonces, la idea justamente es visibilizar eso, pero justamente que el agua sea un bien común y que sea gestionado por las mismas comunidades. Eso es lo que queremos como Movimiento para el Agua del Territorio, como queremos entre organizaciones, es politizar el tema de lo socioambiental. Esa es nuestra idea.
A ver, qué bueno lo que dijiste, porque no todo el mundo lo sabe. O sea, tú dices que sí. Chile es el único país del mundo que tiene en manos privadas el recurso agua.
Sí, es el primero y es el único del mundo que tiene el bien común. No solo porque la gestión del agua, hay muchos países que tienen el agua privatizada, pero Chile tiene el agua como bien común, el agua como fuente, la tiene privatizada, en manos privadas. Y eso es un escándalo, y habla de Chile completamente neoliberal, mercantilizado, el fundamentalismo económico que está en Chile, que está muy vinculado al colonialismo. Y ahí lo vincula justamente con la lucha mapuche, con el tema de las forestales, cómo consumen agua, cómo cultivan pino, eucalipto, el monocultivo. O sea, el colonialismo y el extractivismo está muy vinculado, en Israel también, está muy vinculado. El extractivismo del agua, por ejemplo, en Cisjordania y aparte del Estado de Israel, hay una vinculación entre extractivismo y colonialismo.
Volviendo nuevamente al tema de Palestina, la ocupación, la anexión, etcétera, estimado Andrés Kogan, aquí en Palestina por siempre, ¿tú le ves alguna salida a esta situación? No solamente el anuncio de la anexión, sino a la situación con que vive hace 70 años el pueblo palestino.
Yo más que salida, apoyo, y el tema justamente de las presiones del Estado real tiene que ir de todo el mundo. Mientras más apoyo, mientras más condena, mientras más presión, mientras más sanciones hayan, mejor, porque el Estado de Israel es un Estado fuerte que evidentemente hay que... Y bueno, y lo bueno que ha pasado estos días, ha habido muchos comunicados, muchas iniciativas, por ejemplo. Yo he firmado bastantes iniciativas como el Tribunal Judío. Esta iniciativa impulsada, el que de Ley por Derecho, por ejemplo, impulsada por Silvina Rabinovich, bueno, que lleva una filósofa judía argentina, que vive en México, que es investigadora del UNAM. Y nuestra idea justamente con esta carta, bueno, que aparece en la columna como invitación para que los judíos la puedan firmar en el mundo, lo que busca es justamente renunciar a un privilegio, que sería, en mi caso, tener la ciudadanía israelí. Yo, por ser descendiente judío, podría tener la ciudadanía israelí. Bueno, renunciar a un privilegio para restituir justamente un derecho que es justamente que los palestinos puedan volver a su territorio de origen.
Fíjate que el otro día lo conversábamos con el profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, porque los académicos también se están manifestando, enviando Bernardo Subercaseaux, y hablábamos de este tema, que Israel se define como la única democracia de Medio Oriente, se define como un país adelantado científicamente y todo, y cosa que es cierto en ese aspecto, ¿eh? ¿No es cierto?
En ese aspecto específico, sí.
Absolutamente. Pero definirse como la única democracia de Medio Oriente, una democracia que trata así a los habitantes de un pueblo que está ocupando, los trata como tan poca cosa, a mí me cuesta entender que eso se pueda definir como una democracia avanzada.
Sí, no, es que democracia y colonialismo no van de la mano, son cosas totalmente opuestas. Uno no puede hablar de democracia siendo colonialista, ¿no? Es como hablar de democracia y hablar de... justamente de racismo, de...
Claro, y tener en tu mismo, tener un territorio que tú dominas, por las razones que seas, ahí sí. Tener a ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta categoría, digamos. Cuesta entender.
No, hay una negación completa del pueblo palestino de parte del Estado de Israel, porque es un discurso muy nacionalista, incluso sectores de izquierda judío-sionista. Pero no, democracia y colonialismo no son cosas totalmente opuestas. No nos puede hablar que un ejemplo de democracia si tiene prácticas colonialistas de apropiación de territorio de otro pueblo. Eso es una contradicción.
Bueno, yo te quiero agradecer. Es esperanzador poder conversar con una persona que tiene raíces judías, ¿no es cierto?, en un programa como este, Palestina por Siempre, y que con absoluta libertad tú te puedas manifestar a favor de los derechos humanos, ¿no es cierto?, a favor del respeto a la vida, y entender precisamente en lo más profundo lo que tiene hoy día que vivir el pueblo palestino. De verdad te lo agradezco mucho, Andrés, y yo me imagino que mucha gente va a quedar de repente prendido con esto de que tú eres director del Observatorio Plurinacional de Agua. Si alguien quiere tener más antecedentes de eso, ¿dónde pueden revisar más información?
Bueno, la página de son es www.oplas.org.
Perfecto. Un tremendo abrazo. Gracias por este diálogo en Palestina por siempre y por lo franco y lo directo que ha sido Andrés Kogan.
Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo grande.
La cultura, la tradición, los personajes, hombres y mujeres de Palestina en estos aviones de papel. Felipe Salas.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Nacido con nombre de lucha, el joven Jihad al-Ghul celebraba su gol número 5. Inusitadamente había burlado la defensa y anotado quizá el mejor gol de su vida. Cerró los ojos y levantó los brazos en señal de triunfo. Pero una vez sombría oscureció su improvisado festejo, bombardeando con su intolerancia el campamento de refugiados de Al-Burey, ubicado en la zona central de la Franja de Gaza. El ave abrió el pico y graznó tan fuerte, llevándose a muchos niños y ancianos entre sus afiladas garras, dejando al joven Jihad, de 16 años, sin su pierna izquierda, arrebatándole una importante parte de su vida y de su cuerpo. No solo se fragmentan los territorios, sino que también a sus habitantes. El sonido de las bombas los debilita, los vuelve frágiles y pequeños. Esa es la guerra psicológica que aplica el ocupante. A Jihad, este evento traumático no lo detuvo, sino todo lo contrario. Le dio armas para luchar por medio de la imagen, del color y de la forma. Hoy, a sus 28 años de edad, se encuentra pintando la historia de su pueblo. De esta forma, se apropió de los muros externos e internos de una casa deshabitada de Gaza, como una poesía de ruinas y abandono, convirtiéndola en una línea de tiempo visual que narra múltiples historias, íconos e imágenes representativas de la vida palestina en el campo, el pastoreo, la música y la danza. 8 meses completos de trabajo para generar este maravilloso museo improvisado. Hoy es ejemplo de superación y resiliencia, pero sabemos que los bombardeos en Gaza son pan de cada día. Las estadísticas son vergonzosas y han convertido a este hermoso lugar en un campo de exterminio en donde la única certeza que existe es la muerte y la desesperanza. Si te duele Gaza y sus niños y quieres apoyar en esta lucha titánica por los derechos del pueblo palestino, te invito a participar de nuestro certamen de creación literaria Buzones para la Paz, donde estamos recibiendo cuentos breves o creaciones poéticas que serán parte de una compilación ilustrada. Pueden enviar sus creaciones al correo buzonesparalapaz@gmail.com. Te dejamos la invitación para que aparezca tu escrito en nuestro libro y así podamos difundirlo en toda la comunidad. Las temáticas posibles son todas las que tengan relación con la situación palestina, tanto actual como histórica. Revisa las bases en mi Instagram personal de-cortés-a. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir luchando por una Palestina libre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Descubrir escritoras, escritores de origen árabe, entre ellos por supuesto los palestinos. Hay una interesante información que va en ese rumbo que tiene Andrea Anais aquí en Palestina por Siempre.
Queridos amigos de Palestina por Siempre, llevamos ya bastante tiempo en pandemia, en cuarentenados muchos, y tal como les hemos ayudado y recomendado en programas anteriores aquí en Palestina por Siempre, hoy les tenemos una novedad para tener panorama y para abrir una ventana a la literatura árabe contemporánea. En programas pasados les hemos entregado datos de documentales, de libros, de películas, de videos gratuitos, de acceso libre en español respecto a lo que nos convoca, ¿verdad? Respecto a Palestina, respecto a lo que ocurre en Palestina, respecto a la región, al mundo árabe. Bueno, hoy día les traigo una cosa que es bastante novedosa, a mí me parece genial. La revista inglesa Bani Pal, que es una revista que tiene un ámbito de autores de lengua árabe y que promueve hoy por primera vez una edición en español. Esta edición en español de Bani Pal, que es realmente una ventana a la literatura árabe contemporánea, ha salido este mes de julio en Inglaterra, en papel, pero de manera online todos podemos acceder a ella. Les quiero decir que esto es gran cosa, es bastante novedoso. Desde nuestra región, desde nuestro país, es muy difícil obtener libros de autores y autoras árabes contemporáneas en español. De verdad que es difícil. En Chile se consigue muy poco. Los que tienen la posibilidad de ir a Argentina en algún momento, hay mucha más posibilidad de encontrar estas editoriales allá, con traducciones en español de autores y autoras árabes. Así que eso es lo maravilloso que tiene esta edición en español de Bani Pal, que les cuento que es muy, muy, muy importante desde el punto de vista de la inclusión de autores y autoras árabes. A pesar del espaldarazo que había supuesto para el idioma árabe la concesión del Premio Nobel de Literatura al novelista egipcio Najib Mahfouz en 1988, no ocurrió lo que se esperaba, que era en el fondo un boom de publicaciones, de traducciones de literatura árabe contemporánea al español. No fue suficiente este Premio Nobel para dar este gran salto para todo este público lector acérrimo que somos hispanoparlantes. Recién más de dos décadas después, y tras 67 números editados en inglés, la revista Bani Pal acaba de dar el salto al mundo hispanoparlante para la publicación de su edición en español. Ahora, ¿ustedes están pensando qué es esto de Bani Pal, Bani Pal, Bani Pal? Bueno, a mí me pareció bastante curioso, entonces yo dije, ¿qué es este nombre? Es Bani Pal con B larga. Y estuve averiguando para ustedes, amigos de Palestina por Siempre, y sirve de homenaje este nombre a Asurbanipal, quien entre el 668 y el 627 a.C., que fue el último rey, gran rey de Asiria, y que llevó a cabo su mayor extensión del imperio y de la cultura, a la cual lleva su máximo esplendor, con la creación, perdón, de la biblioteca de Nínive como punto culminante. Entonces, en honor a Asurbanipal, gran rey asirio, el último gran rey asirio, es que nace la revista Bani Pal. Yo les voy a contar un poco lo que trae entre sus páginas para esta primera edición para el público hispanoparlante. Es una edición que corresponde a la primavera 2020. ¿Por qué a la primavera? Porque es la primavera en Europa. Y acaba de salir impresa en papel en Inglaterra, aunque ha sido esto en medio de bastantes problemas logísticos propios de la pandemia que hoy día nos pone ciertas limitaciones con los plazos, con la logística, en fin. En su portada la revista cuenta con obras del pintor Hanous Hanous, que es un pintor iraquí, un artista que es nacionalizado español y que actualmente reside en Madrid y que parte de sus obras se encuentran en la portada de la revista Bani Pal en español número 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos también una inauguración, una entrada a esta revista, una bienvenida, que abre este número con un ensayo de la novelista jordana Kafa Al-Soubi. También encontramos relatos cortos del escritor palestino Mahmoud Zukair y de Salima Salí, por supuesto, tunecina, entre muchos otros autores. Realmente es una oportunidad, es difícil adquirirla, a menos que ustedes nos estén escuchando en este momento desde Londres, pueden comprarla en papel si les gusta leer en español, si pueden leer en español, si prefieren leer en español. Los que no estamos por allá, podemos buscarla en su versión online, así que los invito a hacer eso, los invito a buscarlo a través de la página web de la revista Bani Pal, que es Bani Pal con B larga. Así que los recomiendo que se den un salto y se lancen por esta verdadera ventana hacia la literatura árabe moderna. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
Gracias por el cariño, gracias por la sintonía a este espacio de derechos humanos en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, que hicimos junto a nuestra queridísima colaboradora Camila González, esencial en este espacio, en la puesta en el aire. Todas y todos podemos hacer algo por Palestina. Aquí luchamos pacíficamente por una Palestina libre. Buenos días, muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.